Un lunes más nos ponemos verdes y en agosto te contamos con Ricardo Estevez de Cointeligencia. Buenos días, Ricardo.
Hola, muy buenos días.
Estamos aprendiendo un montón de términos durante estas semanas del verano y hoy nos toca otro que también lo conocemos más en inglés, que es slow food, que sería algo así como comida lenta, ¿no? La
sí,
traducción textual.
Comida lenta, comida tranquila, gastronomía de proximidad. Son al final un montón de ideas, de conceptos que llevamos practicando desde hace muchísimo tiempo y ahora se ponen de moda o resurgen con un término
en inglés,
en este caso en inglés.
Un poco buscando la contra a lo de fast food, ¿no?
Sí, exactamente.
Nosotros identificamos fast food con hamburguesas llenas de grasa que vienen de franquicias de Estados Unidos, es un tipo de comida muy determinado, con mucha bebida azucarada, en fin, es ese tipo de menú. Y el slow food, ¿qué es lo que propone?
Pues el slow food, como decíamos, lo que intenta es aprovechar los productos que tenemos cerca. Uh-huh. Y al estar cerca, que lleguen estos alimentos a nuestras mesas, pues también es bueno para el medio ambiente porque requerimos de menos emisiones de CO2, principalmente debido al transporte. Uh-huh. ¿Quién no se ha llevado la sorpresa de ir al mercado a comprar unas uvas? Y cuando te llevas las uvas, ves la procedencia y son de Brasil.
Y dices, tu madre mía, lo que han tenido que volar estas uvas para llegar hasta aquí.
Si es que no habrá uvas parecidas más cerca de aquí, pues sí están. Tenemos el Vinalopó, tenemos Monforte del Cid, que hay una excelente uva de mesa. Pero bueno, son ejemplos.
Porque nos hemos acostumbrado muchas veces a poder tomar, por ejemplo, tomates o naranjas en cualquier época del año. Porque cuando no están las de aquí disponibles, pues las cogemos eso de Chile, de California o de donde sea. Y quizá deberíamos volver, lo que propone este movimiento es volver a la cosa de temporada, ¿no?
Sí, apoya esa gastronomía de proximidad con los productos de tal manera de que estén cerca de nosotros y también una vuelta a las técnicas de cocinado y de emplear los productos que se hacía antes. El método de conservación, que aquí en el Levante somos expertos, como los salazones y demás, pues bueno, pone en valor todas esas cuestiones que por el ajetreo de nuestra vida moderna hemos ido aparcando en detrimento de otros postulados, como el de la comida rápida, que incluso ya los restaurantes de comida rápida ya están metiendo en sus logos el color verde y están quitando esas bebidas azucaradas que decías tú, y están dando otro tipo de prioridad en su carta de productos.
Entonces, no solamente, o sea, no es una filosofía de vida en el sentido de comer más despacio, ¿no? O sí, o también.
Sí, sí, también. Lo que pasa es que nosotros aquí en el arco mediterráneo sí tenemos en nuestro ADN la sobremesa, uh-huh. el charlar. Pero en el resto del mundo occidental avanzado, todo eso se ha perdido. Entonces, volverles a decir que la comida es un espacio social donde se puede charlar, se puede compartir un tiempo con amigos, con familiares y todo eso, que quizá a nosotros nos parece una cosa, una obviedad, pues en todo este tipo de países mucho más influenciados por la velocidad, pues les llama la atención y hacen de esto pues un movimiento.
Sí, y bueno, ¿y quién es el impulsor de este movimiento?
Bueno,
¿quién
pues,
empezó a hablar de slow food?
Surgió precisamente en la Plaza de España, en Roma, y fue a raíz de la apertura de una franquicia de estas de hamburguesas, uh-huh. que llevó a plantearse a un grupo de personas que nos estaban, de alguna manera, imponiendo un estilo de vida que no era el que nosotros queríamos disfrutar. A raíz de ahí, el movimiento slow se ha traducido en varias, como si dijéramos, familias o ramas, y la más famosa es esta, la de la comida, uh-huh. que incluso ha llevado a que, sobre todo en España, en la zona del Levante, Valencia, Cataluña, haya ya un sello de restaurantes slow food, donde puedes catalogar o acreditar que tus platos son platos kilómetro cero.
Ajá.
que reúnen una serie de condiciones, que al menos el 65% de los ingredientes son de proveedores locales, que han sido cocinados evitando de alguna manera el concurso del petróleo, ¿no? De los combustibles fósiles, y una serie de características que hacen que pueda haber en nuestra carta un plato kilómetro cero.
Un plato kilómetro cero, eso me ha gustado. Y lo de las técnicas de cocina, ¿cuáles son las que serían más sostenibles? Hablas de, dices que no tenga concurso el petróleo, pero al final, aunque no utilices gas, la electricidad también estás usando, ¿no?
Sí, sí. Bueno, esto es lo que viene, siempre tiene su punto de ser razonable. Uh-huh. Es decir, puedes emplear gas, puedes emplear cualquier otro fuente de energía que indudablemente está relacionada con la quema de combustibles fósiles, pero sí que hay unas formas más eficientes que otras de cocinar. Entonces, lo que viene es a decir ese tipo de planteamientos, que pongas un poco de sentido común a la hora de utilizar ese tipo de, uh-huh, de herramientas que tenemos. Uh-huh. Y también pues que recurramos a ese tipo de preparaciones gastronómicas, como pueden ser los salazones o cualquier, uh-huh, otro tipo de elaboración, que sí que no tienen para nada el
gasto energético. Oye, otra cosa, sí que se ha puesto también de moda en restaurantes, me suena por Cataluña precisamente, por lo que decías, que tienen el huerto en el mismo restaurante. Eso ya es como llevarlo al máximo, ¿no?
Kilómetro cero.
Total.
En pura ausencia, porque ya sería centímetro cero.
Sí, hay gente que tiene, bueno, hay restauradores que lo que tienen es simplemente, por ejemplo, las hierbas aromáticas, ¿no? Sí. Simplemente, bueno, pues tienen la maceta con perejil, con tal y cual, y van cogiendo de ahí, pero hay otros que verdaderamente tienen un huerto en el patio.
Sí, bueno, y además lo bueno para este tipo de cocina es que también siembra una sensación de escasez, o sea, de lo poco y bueno, uh-huh, hace que me invita a que yo vaya a tu casa, ¿no? Y saboree lo que allí preparas. Esto también viene de la mano que los restauradores lo que quieren es tener control sobre los productos. Entonces, ¿qué mejor manera que criarlos ellos?
Que cultivarlo tú, ¿no? Pero bueno, ya si la hostelería ya es un trabajo fastidioso, si encima lo juntas a hortelano.
Eso es una cuestión que quien lo hace se le debe valorar.
Debe valorar mucho. Bueno, pues entonces hay gente que está siguiendo este movimiento de slow food y que va, pues eso, desde cultivar tu propia comida hasta intentar que sea lo más local posible. Y desde el punto de vista de los consumidores, ¿qué se puede hacer para hacer más sostenible a la hora de comer o para hacer la más razonable?
Bueno, al final lo que propugna el modelo es reducir la velocidad, pensar, uh-huh, tomar el acto de alimentarnos como si fuera una extensión más de nuestra vida, de la plenitud de nuestra vida, y alejarnos un poco de las modas impuestas, de la velocidad, de comer en cualquier sitio, en cualquier momento, y uh-huh, lo que viene a decir es eso. Y al final, darle prioridad, por ejemplo, a los productos que son de nuestra zona, que son de temporada.
De temporada.
Uh-huh. Y si podemos localizar algún proveedor que es de nuestro entorno, pues mucho mejor.
Bueno, pues nos apuntamos a esto del slow food, a volver a hablar en las comidas. Ahora en verano es más fácil, luego cuando empezamos con las rutinas de trabajo, pues hay que intentar también integrar eso, ¿no? Decir, bueno, al menos una de las comidas vamos a hacerlas sentados, hablando, ¿no? En familia.
Claro.
Suena muy ideal, pero bueno.
Bueno, es que ya nos hemos metido en una dinámica que lo que parece que se hace despacio parece que es ineficiente.
Y está perdiendo
no
el tiempo.
No siempre es así.
Bueno, pues en Slow Food está claro que no es ineficiente, sino que estamos intentando aprovechar mejor pues todo lo que tenemos local y no gastar tanto combustible en cosas que no merece la pena. Pues Ricardo Estevez, muchísimas gracias y seguimos aprendiendo cosas con Ecointeligencia la semana que viene.
Pues nada, encantado.
Hasta luego.